Nos quedamos viendo sobre el tema, los diferentes temas y asuntos que hay, y estábamos viendo el primero, los asuntos o temas doctrinales, ¿verdad? Y los doctrinales, dijimos, se clasifican en tres: didácticos, apologéticos, que por cierto vimos ejemplos en estos dos, y nos faltó el último, los polémicos o de controversia. ¿Sí, verdad? Ok, vamos ahí. Asuntos doctrinales, polémicos o de controversia. Son temas o asuntos doctrinales que requieren un tratamiento fiel y cuidadoso, que requieren un tratamiento fiel y cuidadoso ante polémicas o controversias que se levantan, que requieren un tratamiento fiel y cuidadoso cuando se levantan polémicas o controversias. Por ejemplo, fíjense bien, primero voy a hablar esa polémica y esa controversia que muchas veces hay. Hay quienes afirman, yo no sé si a ustedes les ha tocado, que ser bautizado por el Espíritu Santo es forzoso que hables en lenguas. ¿Les ha tocado o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería un mensaje doctrinal en base a esto, a esta polémica o a esta controversia? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Trataríamos entonces un tema de un mensaje que lo titularíamos El Espíritu reparte como quiere. El Espíritu reparte como quiere. Ese sería el tema. Y el texto, vamos a ver el que vamos a usar, y si tiene relación, que sería Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. Y yo puedo usar este tema, el Espíritu reparte como quiere. Y bueno, no lo voy a leer porque está largo, habla sobre los dones espirituales, solamente voy a recordar el verso 11. Dice, pero todas estas cosas, es decir, los dones que se mencionan desde el verso 7 al 10, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pregunto, ¿este pasaje tiene relación con mi tema? Sí, porque termina diciendo lo que yo estoy poniendo como un título. El Espíritu reparte como quiere. ¿Cuál sería el propósito a tratar en este tema para poder aclarar esa polémica o esa controversia? El propósito aquí, mis hermanos, en este mensaje, que se llama, dijimos, ¿cómo se llamaría este mensaje? Asunto o tema doctrinal, polémico o de controversia, ¿verdad? El propósito aquí es hablar de cómo el Espíritu Santo es quien reparte como Él quiere, y no forzosamente a todos da el mismo don. ¿Estamos? Ese sería entonces un mensaje doctrinal. ¿Cuál sería la doctrina? A ver, ¿cuál sería la doctrina aquí? Porque es doctrinal. ¿Cuál sería la doctrina? Los dones del Espíritu, ¿verdad? Porque la problemática lo mencioné al principio, quienes afirman que ser bautizado por el Espíritu Santo es forzoso que hables en lenguas, esas fuerzas te dicen, ¿no? Y te tienes que hablar en lenguas y repite como yo estoy diciendo. No, eso no es así, porque no es de repetir, la Biblia nunca habla así. Yo recibí el don de lenguas y yo hablo lenguas y yo no ocupé que alguien, simplemente alguien me dijo, en la noche tú vas a recibir el hablar en lenguas, me dijo el Señor, y me pasó. Eso es la obra de Dios de esa manera, me explico, porque el Espíritu Santo reparte como Él quiere, pero yo no puedo forzar a que tú hables en lengua. Yo sí te animo a que busques el don de lenguas como cualquier otro don, porque es una bendición personal, ¿no? Pero no voy a forzarte que lo hagas, porque eso entonces estaría yo dentro de un marco fuera de lo que la Escritura realmente enseña. Otro ejemplo, ¿alguna duda en esto? ¿Está claro? ¿Sí? A ver, ¿seguros? Bueno, al rato no, hable, aquí es el momento. Vamos al que sigue. Otra polémica o controversia. Hay quienes usan textos bíblicos para respaldar alguna acción. Hay quienes usan textos bíblicos para respaldar alguna acción contraria a la vida de piedad que demanda la Escritura. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay cristianos o que se dicen ser cristianos, pero que les gusta todavía chupar? Tomar, pues. Yo ya hablé medio el lenguaje de aquí, de la del Fresno, ¿verdad? Hay quienes les gusta, de veras, son gente seguidora y les encanta, y entonces te hablan ahí, no, a ver, ¿por qué Jesús convirtió el agua en vino? Es un ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a usar el mismo pasaje, pero voy a ponerle un título. Entonces, hagan de cuenta, otro ejemplo, ¿verdad? Tema. ¿Qué tema le voy a poner? El tema le voy a poner la primer señal del Hijo de Dios. La primer, ¿cuál sería el texto? Juan, yo usaría Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. Ahí es donde aparece el pretexto que usan muchos para luego decir, pues si Jesús convirtió el agua en vino, pues sí se vale, ¿no? ¿Pero cómo puse el título? La primer señal del Hijo de Dios. No voy a leerlo otra vez porque es largo, pero voy a usar el último versículo que es la base de donde yo estoy sacando mi tema. Dice el 11, el verso 11 de Juan capítulo 2. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Creyeron en él? Ahí ya estoy encerrando lo que realmente contiene este pasaje. Es decir, ¿cuál sería el propósito aquí de este? Hay una polémica, una controversia, aquellos que les gusta tomar y que todavía que se dicen cristianos siguen a Jesús. Y les voy a enseñar claramente que lo que sucede en este pasaje no es la excusa para seguir haciendo lo que quieren seguir haciendo muchos de estos, ¿no? Entonces, el propósito aquí es hablar realmente cuál fue el centro de este pasaje que muchos usan como pretexto para tomar vino, mostrando en él que lo que Jesús hizo fue manifestar su primer señal a sus discípulos de que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Esto no tiene mucha, ¿cómo se dice? Ciencia, mis hermanos, es solamente seguir la línea. Por ejemplo, esto está en el capítulo 2 inmediatamente, 1 al 11. Si tú retrocedes un poquito el capítulo y vas al contexto, ¿qué sucedió antes de esto? Jesús escogió a algunos de sus discípulos, ¿sí? Tú lees en Juan 1, antes de este pasaje, y ves que escoge, ¿no? Ahora, es el inicio de Jesús con esos discípulos que está escogiendo. ¿Qué ocupaba hacer Jesús con sus discípulos? ¿Qué ocupaba? Pues mostrarles para que ellos creyeran en él como el Mesías, el Hijo de Dios. Porque imagínese tener discípulos que no crean en ti, pues qué tremendo, ¿no? Pero ¿qué sucedió en el verso 11? Lo leímos. Dice, esta fue la primer señal, dice Jesús, principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos, ¿qué hicieron sus discípulos? Entonces, con eso, yo expongo este mensaje y estoy contradiciendo esa polémica o esa controversia que muchos pueden estar diciendo a través de un mensaje. ¿Sí se fija? Ahora, ¿dónde está la doctrina aquí? ¿Dónde está la doctrina? La doctrina está en la señal del Hijo de Dios. Esa es la doctrina. Mostrar la señal del Hijo de Dios. La primera que Él hizo. Otro ejemplo más. Termino con este otro. Tema. Voy a anunciar, antes de darlo el tema, la polémica, la controversia. Hay quienes afirman que no se deben de usar instrumentos musicales modernos como el teclado, el bajo, la batería, porque no son de Dios. ¿Se ha oído a gente hablar eso o no? Bueno, ahí está otra controversia. Entonces, yo voy a dar un mensaje para que vean con la escritura que eso que se piensa, esa polémica o esa controversia no es correcta, ¿no? Entonces, ¿cómo sería mi tema? Mi tema sería el gozo del Señor, por nuestros instrumentos. Ok, ahí está. El gozo del Señor por nuestros instrumentos. ¿Qué texto voy a usar? Este ya no está escribiendo mucho. Texto, pondríamos Salmo 150. Salmo 150, verso 3 al 6. Voy a leerlo, sí, este. Dice, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe al Señor. Ok, ¿qué voy a tratar de hacer con esto? El propósito aquí con este mensaje es hablar cómo Dios se agrada de los instrumentos de acuerdo a la época. Repito, el propósito aquí es hablar de cómo Dios se agrada de los instrumentos de acuerdo a la época, pero que son ofrecidos en alabanza a Él. Es lógico que en este tiempo, en cuanto que se escribió el Salmo 150, pues no había piano. Es lógico que en ese tiempo no había baterías. No había, tampoco, ¿qué más dijimos? No había bajo. ¿Verdad? Pero fíjese, en sí el Salmo, cuando lo leemos, nos estamos dando cuenta cómo Dios se agrada de los instrumentos. Dios se goza de los instrumentos. Porque está diciendo, alabadle con son de bocina. Bueno, había bocinas, ¿verdad? Las bocinas, las trompetas, los chofar que les llamaban. Pues Dios se agrada con eso. Salterio y arpa. Pues había arpa, había pandero, había danza, había cuerdas y flautas, había címbalos resonantes, címbalos de júbilo. Esos eran los instrumentos de aquel tiempo. No quiere decir que hoy, mis hermanos, con la modernidad que ha entrado, ¿verdad? Hoy un piano te hace muchas cosas. Pero un piano usado para alabar a Dios, ¿ustedes creen que Dios no se va a gozar? Sí, claro, se va a gozar. Porque el talento para crear ese tipo de instrumentos, ¿quién lo dio? Dios. Aquí la diferencia es más bien, es que el gozo del Señor por nuestros instrumentos, a través de este mensaje, ya dije, el propósito es hablar de cómo Dios se agrada de los instrumentos de acuerdo a la época, pero que son ofrecidos a Él en alabanza. Ese es el punto, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí queda claro? Entonces, ahí están los temas o asuntos doctrinales. Voy a borrar. ¿O alguien me puede ayudar mientras yo, para prepararme? A ver, ¿quién dice yo? Aquí. Sale, hermano. Muy bien. Vamos a seguir con otro tipo de asuntos o temas. Ya vimos los primeros. Doctrinales. También hay asuntos o temas, mis hermanos, que son morales. Asuntos o temas morales. Es decir, que cuando uno predica, uno va a predicar, no solamente son temas o asuntos doctrinales, sino también son temas y asuntos, ¿qué? Morales. Muy bien. ¿Qué son los asuntos o temas morales? Gracias, ¿eh? Son todos aquellos mensajes donde se habla de la conducta moral. Son todos aquellos donde se habla de la conducta, ¿qué? Moral. Toda la escritura, mis hermanos, desde el principio hasta el fin, nos exhorta a llevar vidas santas. Toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, nos exhorta a llevar vidas, ¿qué? Santas. ¿Y qué es eso? Si no es una conducta moral, de acuerdo a la moral de Dios. Ahora, cuando tratamos temas de conducta moral, Cuando tratamos temas de conducta moral como predicadores, no podemos separarlos, nunca podemos separarlos de la obra expiatoria de Cristo, nunca podemos separarlos de la obra expiatoria de Cristo y de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Porque la vida moral correcta, mis hermanos, la vida moral correcta debe de ser un resultado de la nueva vida obtenida por Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que podríamos hablar mensajes sobre temas o asuntos de conducta moral, como dijimos, y de temas morales, pero si nosotros los separamos de la obra expiatoria de Cristo, de la regeneración y renovación del Espíritu Santo, nos estaremos enfocando meramente en una vida de moralistas. Y de moralistas, mis hermanos, no, los cambios no se dan. Los únicos cambios morales realmente se realizan por la obra de Cristo y por la obra del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. ¿Estamos? ¿Estamos? Por eso es importante no hablar temas sobre asuntos morales sin considerar a Cristo, su obra, y al Espíritu Santo. Nosotros sabemos, yo por ejemplo, yo sé que la vida moral que he ido aprendiendo es una obra de Cristo lograda en la cruz y es la obra del Espíritu Santo en mi vida, en coordinación, claro, con mi obediencia a la palabra de Dios. Pero no es porque yo me esfuerce para ser moral, no, no. Acuérdese que nadie puede lograr eso por sí mismo. Nadie. Amén. Los creyentes entonces, los creyentes, debemos llevar una vida moral digna de ser imitada y deseada, y que sea para el bienestar de la sociedad. Y que sea para el bienestar de la sociedad. Todo predicador debe de exhortar a los creyentes a llevar vidas morales, como resultado de la vida espiritual que Cristo nos dio. Sí saben de esto, ¿verdad? Porque imagínense, por ejemplo, podemos oír a cualquier orador que se puede parar en el Teatro Galerías y dar un discurso con respecto a llevar una vida moral. Pero nada que ver con mencionar la obra de Cristo, nada que ver con mencionar al Espíritu Santo, que solamente a través de eso se puede lograr. No va a pasar más que un simple discurso agradable. Pero vamos a ver, de acuerdo a la Escritura, si nosotros vamos a predicar asuntos o temas morales, ¿qué tipo de mensajes hablaríamos? Por ejemplo, voy a usar ya otro. Cambio. Ahora, vamos a usar el ejemplo de tema y vamos a ponerle como hijos obedientes. Y vamos a poner el texto, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. ¿Como hijos qué? Obedientes. Ahora voy a leer Primera de Pedro, 14 al 16. Escuchen. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, ser santos como yo soy santo. Mi pregunta es, ¿este pasaje tiene relación con este tema? ¿Sí o no? Sí. ¿Como hijos qué? Obedientes. Ahora, fíjense bien, ¿a quién va dirigido este mensaje? ¿A incrédulos o a creyentes? A un incrédulo no se le puede decir hijo. Porque no nos estamos refiriendo como hijos obedientes, no vamos a hablar de hijos de un padre terrenal, ¿no? Aquí se está refiriendo como hijos obedientes de Dios. Entonces, aquí es donde ya está el punto. Como hijos se está refiriendo a los creyentes. Solamente como creyentes, como hijos de Dios, se puede lograr ser, ¿qué? ¿Obedientes a quién? Pues a Dios. Tú háblale a un incrédulo y dile que sea un hijo obediente a Dios y sabrá Dios qué te diga, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Cuál sería el propósito de este mensaje? El propósito aquí sería hablar de la importancia, de una vida de pureza y consagración a Dios. El propósito aquí sería hablar, dije, de la importancia de una vida de pureza y de consagración a Dios como hijos de Dios que somos, ya que tenemos un Dios santo, y que eso demanda de nosotros. Pregunto, ¿estoy hablando de un asunto, un tema moral? ¿Sí o no? ¿En qué lo hablo? A ver, dígame, ¿en qué lo estoy hablando? Ahí está el propósito, ¿en qué lo estaría hablando? La vida de pureza, la vida de consagración a Dios, porque la consagración tiene que ver con conducirte de acuerdo a las normas, los principios, los mandamientos de Dios, ¿verdad? Así como Dios es un Dios santo, ¿y eso demanda de qué? De nosotros. Cuando nosotros hablamos de un Dios santo, estamos hablando de la moral de Dios. Una moral limpia, pura, sin nada de contaminación. Entonces, sí tiene que ver, cuando se predican mensajes así, tú puedes identificar y decir, este es un mensaje moral, o este es un mensaje doctrinal. ¿Amén? Muy bien. Vamos al que sigue. Otro ejemplo. Otro ejemplo que lo voy a titular, vamos a Primera de Corintios 6, ahora voy a poner primero el texto, aquí pongo tema y luego ya sacamos el tema. Tema, texto. Vamos, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 5 al 11. Voy a leerlo. Ahora saqué primero el texto y después el tema. Dice, para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre ustedes sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre ustedes mismos, habla de los creyentes. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero ustedes cometéis el agravio y defraudáis a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo le voy a poner el tema aquí después de leer el texto y voy a poner ya fuimos lavados, justificados y santificados. Ese es mi tema. ¿Tiene relación el pasaje con esto? ¿Sí o no? Sí, pues al final lo dice. Al final termina diciendo, y esto eran ustedes, pero ya han sido lavados, justificados, aunque el orden es diferente, como viene el texto, yo lo estoy poniendo en este orden, porque ese es el orden. Fuimos primero lavados, fuimos justificados, y fuimos ¿qué? Santificados. Ahora, ¿cuál sería el propósito de este tema también? ¿Se convertiría, será un tema moral? Sí. El propósito aquí, mis hermanos, de este tema, es afirmar que no podemos seguir practicando, conductas morales, si ya fuimos lavados, justificados y santificados. ¿Se fijan? En el pasaje vimos algunas conductas morales, ¿se nos presentaron? ¿Sí o no? Sí, muchas. Muchas conductas. Por ejemplo, si hablamos de conducta moral, está hablando que dice que pleitean los mismos creyentes el uno con el otro, ¿verdad? Tienen algún pleito y luego esos asuntos los llevan a los juicios, los juzgados terrenales, en vez de tratarlos entre ellos y resolverlos, y eso es una conducta moral equivocada. Por eso dice, ¿por qué no sufres más bien el agravio? Que es la conducta correcta moral. ¿Por qué no sufres el ser defraudados? También es una conducta que dice, así es como deberías de conducirte. Pero ustedes cometen el agravio y defraudan. Ahí están. Agravio y defraudar son conductas morales equivocadas. Y luego sigue diciendo, claro, había que explicar todo eso. ¿Qué significa el agravio? ¿Qué significa el defraudar? Y luego ya ponerlo en una aplicación, ¿no? Sí me explico, ¿no? Y luego ya después dice, da nombres, dice... ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Es decir, puede haber cristianos que están equivocados y que se conducen equivocadamente, dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados. Puede haber todo eso dentro de una congregación, y yo estoy tratando un mensaje que tiene que ver con una conducta moral. ¿Se fijan? Pero sustentándolo en que el creyente, ¿en qué tiempo está esto? Es decir, que ya sucedió. Y si de verdad soy un creyente, entonces yo no puedo participar de ese tipo de conductas. Si yo participo de ese tipo de conductas, entonces este ya fuiste, no te queda. Porque entonces no has sido ni lavado, ni justificado, ni santificado. ¿Me explico? Pero es un mensaje con un tema y un asunto, ¿qué? Moral, de conducta moral. Ok. Pregunto, ¿hemos entendido este asunto? ¿Sí o no? Ok. Vamos a otro, para tratar de abarcar lo más que podamos, porque si no, nos quedamos en uno solo. Tengo más ejemplos, pero yo creo que con eso es suficiente. Vamos a otro asunto, tema, que se puede predicar. No solamente podemos predicar temas y asuntos doctrinales, ni tampoco morales, también hay otro tipo, que son los asuntos o temas históricos. ¿Asuntos o temas qué? Históricos. La historia de la Biblia está llena, mis hermanos, la historia de la Biblia está llena de atractivos para todos los lectores. Hay muchos asuntos o temas de historia en la Biblia, muchísimos. Historia sobre geografía, sobre costumbres, sobre lenguaje. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos vienen a los servicios ahorita del fin de semana? ¿Y los demás por qué no vienen? A ver, hermanos, díganme, ¿qué onda? ¿Son, ya iba a decir algo feo, mejor no digo, son sabatistas o qué? Pero en fin, ¿por qué pregunto? Porque ahorita se está dando una serie, ¿no? Los fines de semana. ¿Cómo se llama la serie de los fines de semana? ¿Personajes qué? Bíblicos de carne y hueso. Pregunto, ¿ese tipo de mensajes caben en esto que estamos viendo, asuntos o temas históricos? Sí, es un ejemplo. Entonces, suponiendo que nosotros ponemos esa seriedad, o vamos a tratar un tema, ¿no? Así, en lo particular. Por ejemplo, nuestro tema es Jesús, que fue el primero que compartió el pastor. Jesús de carne nos habló de historia. Nos habló de algunos puntos de Jesús, principalmente mostrarnos a un Jesús que fue completamente hombre, igual que nosotros, ¿no? El texto, pues a lo mejor no es el mismo, pero nada más que lo estoy poniendo como un ejemplo aquí, ¿no? El texto yo estoy usando Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, versículo 33 al 35. Ese pasaje que dice, Jesús entonces al verla llorando, es decir, ¿se acuerdan que acababa de morir Lázaro y ahí están velándolo sus hermanas? Y cuando dice aquí es porque vio a María llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y luego dice, Jesús lloró. ¿Y cuál sería el propósito aquí entonces de esto? Pues mostrar por la historia, por medio de la historia, una narración histórica, cómo Jesús siendo hombre, cómo Jesús, siendo hombre, participó de los padecimientos o necesidades como nosotros, participó de los padecimientos o necesidades como nosotros, pero también nos enseñó cómo actuar. Este es un mensaje que dijimos, ¿cómo sería? Histórico, porque voy a hacer uso de una narración histórica y a la vez voy a aplicar ahí en esa narración histórica cómo Jesús fue igual que nosotros, como en este caso, participando de los padecimientos del dolor que tenía su hermana María, ¿verdad? Pero a la vez Jesús nos enseñó cómo debemos actuar si confiamos en Él, ¿no? Otro diferente, otro ejemplo. En Jeremías, el texto, Jeremías capítulo 11, verso 9 al 11, y aquí voy a poner el tema, de este pasaje, voy a poner el tema, un pueblo necio. Dice, y me dijo Jehová, conspiración se halla entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá, invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. ¿Cuál será el propósito aquí de este mensaje? Un pueblo necio, donde usamos historia. El propósito aquí es enseñar a través de la historia. El propósito aquí es enseñar a través de la historia cómo Israel fue un pueblo que por su necedad de corazón siempre le fue infiel a Dios. Siempre le fue infiel a Dios, adorando a dioses ajenos y sirviéndoles. Ahí está otro mensaje que sería dentro de este marco de asunto tema históricos, ¿verdad? Uno más, un ejemplo más. Vamos a poner el título, La limpieza del leproso. Ya no me cabe ahí, pero se lo dicto. Como tema, póngale La limpieza de un leproso. Ese sería el tema. Y el texto que usaríamos sería Segunda de Reyes 5, verso 1 al 3. Ese es el texto de partida, ¿no? Quizás se pueden usar más versículos del texto, pero como un texto de partida. La limpieza de un leproso. Y voy a leer, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima porque por medio de él había sido dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahí está el punto, ¿verdad? Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Tiene relación el texto con el tema? Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuál sería el propósito de este tema? El propósito es, otra vez, hablar de la historia de este hombre llamado Naamán. Usaríamos otra vez historia. El propósito es hablar de la historia de este hombre llamado Naamán, quien era leproso, y cómo Dios lo limpiaría por medio del profeta Eliseo. Pregunto, ¿sí captamos lo que son los asuntos y los temas históricos? Generalmente un tema o un asunto histórico, mis hermanos, tiene que ver con la historia de la Biblia, es decir, con pasajes de narración histórica. No te vas a meter a pasajes de lenguaje figurado, porque ahí no tiene nada que ver, pero sí tendría que ver con ese punto, ¿no? Narración histórica, porque vas a explicar algo de la historia, quién es este hombre, Naamán, y ahí mismo lo que leímos nos está hablando ya algo de historia, ¿no? Y cómo en la historia este hombre también llega a ser sanado. En fin, ahí está ese pasaje más como un punto histórico. Vamos a otro asunto, el cuarto, que es otro de los temas que se pueden predicar Seguro ustedes cuando han oído mensajes, pues ya empiezan a relacionar, ¿no? Decir, pues aquel mensaje que nos dio fulano era un mensaje histórico, ¿no? Un asunto o tema histórico que tenía que ver con eso. Vamos al cuarto. También se pueden tratar asuntos o temas experimentales. Asuntos o temas, ¿qué? Experimentales. ¿Ya? Son aquellos temas, donde están incluidos, fíjense bien, temas donde están incluidos doctrina, asuntos morales, históricos, pero que se refieren a experiencias de los hombres, vivencias de los hombres. Es decir, aquí cabe todo lo que hemos hablado, pero dentro del marco de la experiencia de un hombre, ¿no? Es un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la experiencia de Abraham, de la indicación que se le da a abandonar todo su pasado para iniciar una nueva vida con Dios. Eso fue toda una experiencia, ¿no? Y podemos nosotros hacer un ejemplo de mensaje titulando, poniéndole el tema, una experiencia de transición. No, ya para no perder tiempo. Una experiencia de transición. ¿Sí saben lo que es la transición, verdad? Cambio. Más bien ahí ya por fresa le estamos poniendo esta palabra, ¿no? Una experiencia de transición, porque pudiéramos poner una experiencia de cambio, pero ¿a poco no llama la atención? Si una experiencia de transición. Bueno, la gente que conoce ya sabe que es cambio, y la gente que no, pues les explicas que se está refiriendo a una experiencia de cambio. Y luego el texto que usaríamos sería Génesis 12, verso 1 al 4. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Voy a leerlo, ¿no? Escuchen esta experiencia de transición, de cambio de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y luego dice en el 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Yo hasta ahí llegaría. Ahora, ¿tiene que ver mi texto con mi tema? Sí. Pero fíjese en el marco del que estamos hablando. ¿Qué marco estamos hablando de asunto tema? En el marco de la experiencia. Ya cuando estamos hablando de experiencia, entonces entrarían preguntas en el mensaje. ¿Qué experimentaría Abraham, por ejemplo, el dejar, imagínense, 70 años duró ahí con su familia, y dejar toda la familia, sus mejores primos, sus mejores amigos, a lo mejor tenía un primo como nosotros, decimos de uña y qué, y carne, ¿no? Se oye más bonito que mugre. Pero imagínese, ¿no? ¿Qué experiencia dejar todo para obedecer a Dios? Pero también, ¿qué experiencia llegó a tener siguiendo el camino de esa nueva vida que Dios le estaba ofreciendo? Entonces, en eso, ahí estaría mi propósito. ¿Cuál sería el propósito ahí en ese mensaje? Aunque apunto para allá, no lo estoy anotando. Pero ¿cuál sería mi propósito? El propósito aquí es hablar de la experiencia. El propósito aquí es hablar de la experiencia que vivió Abraham. El propósito aquí es hablar de la experiencia que vivió Abraham de abandonar su parentela y seguir la nueva vida que Dios le ofrecía. Yo creo que si nosotros pensáramos en qué experiencia tuvo cada uno de nosotros cuando conocimos al Señor, híjoles, aquí nos quedaríamos 3 días a oír la de cada uno, ¿no? ¿No? Pero es una experiencia. Otro ejemplo, tenemos también la experiencia de Jacob cuando conoció al Señor. Yo pondría este tema ahí, un fuerte encuentro con Dios. ¿Un fuerte qué? Encuentro con Dios. ¿Y qué pasaje usaría? Usaría Génesis 28, versículo 10 al 22. Para los que... Génesis 28, verso 10 al 22. Ya los que predican... ya tienen ahí un mensaje más, ¿verdad? Ahí para luego lo desarrollan. Pero en fin, Este pasaje de Génesis 28, 10 al 22, nosotros vemos cómo Jacob se va huyendo de su hermano Esaú, llega a una montaña que es Arán, y en esa montaña de Arán le llega el sueño, pone una piedra, se acuesta, pero ahí tiene un fuerte encuentro con Dios que cambia su vida. Aquel que era un engañador, que era un tranza, Dios le cambia. Tiene un encuentro con Dios, una experiencia, mis hermanos, como muchos la hemos tenido o muchos quisiéramos tenerla, pero fue una tremenda experiencia. ¿Cuál sería el propósito de ese mensaje ahí? El propósito es hablar de toda esa experiencia que tuvo Jacob con Dios. El propósito aquí es hablar de toda esa experiencia que tuvo Jacob con Dios y cómo eso trajo un cambio a su vida a partir de esa experiencia inolvidable. Híjole, es que traigo muchos ejemplos, pero son, ¿qué? ¿Les doy otro? Hay otro muy bueno, que es la experiencia de Gedeón. ¿Cuántos han leído la historia de Gedeón? Fíjense, aunque es historia, también a la vez podemos hablar de experiencia ahí. La experiencia de Gedeón, cuando Dios lo llama, ¿no? Pero yo le pondría el tema así, fíjense bien, ahora así como un título atractivo, ¿verdad? Buscando un... y pondría... ganadores solo por él. Ese sería el título, ganadores solo por él. Y usaría el pasaje de Jueces capítulo 6 verso 11 al 16. Jueces 6 verso 11 al 16, que es cuando Gedeón tiene su encuentro con el ángel de Jehová, que es una teofanía de Cristo. Es decir, tuvo un encuentro con Dios y cómo este ángel le llama para liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Y vemos qué experiencia tan tremenda vive Gedeón, que en la historia de este hombre vemos el llamado para liberar y cómo tiene que ir a la batalla solamente con 300 hombres. Contra un ejército de más de 120 mil. Con 300. Entonces puede imaginarse qué experiencia. ¿Cuál sería el propósito aquí en este mensaje? Hablarnos de la experiencia de este hombre, de cómo por su confianza en Dios, sin armas, venció a un enemigo supernumeroso. Si ustedes se preguntan, ¿por qué le puso ese tema, no? Ganadores solo por él. Porque hay una frase en el transcurso de la historia de Gedeón, en los pasajes, que tú lees que el ángel le dice, vencerás a este pueblo como un solo hombre. Es decir, hagan de cuenta, como si todo ese ejército llegara a ser un solo hombre. Entonces, por eso, ganadores solo por quién. Porque la victoria realmente solamente la tuvo por el Señor. Entonces, ahí está, mis hermanos. Ahí está otro asunto, que dijimos es, ¿cómo? Experimental. Otro tema, se los doy, ya por último, son los temas o los asuntos ocasionales, así se les llama. Temas o asuntos ocasionales. Estos no son muy comunes, como lo dice el nombre. Ocasionales quiere decir que no es algo continuo, ¿verdad? Solo para ciertas ocasiones. ¿Cuáles serían estos asuntos o temas para ciertas ocasiones? Por ejemplo, los velorios. Cuando vas a un velorio, tienes que estar preparado con un tema o un asunto, ¿qué? Ocasional. Entonces ahí usaríamos, por ejemplo, un tema como, la vida es corta. Y usaría el Salmo 90:12. El Salmo 90:12, ¿qué dice el Salmo 90:12? Lo leo rápidamente por el tiempo. Enséñanos de tal modo a contarnos nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este propósito de este tema sería hablar sobre lo rápido y lo esfumante de la vida, por lo que deberíamos estar enfocado en las cosas que verdaderamente valen la pena. Entonces, ¿son temas o asuntos qué? Ocasionales. Un predicador debe estar preparado en eso. Que deberíamos de enfocarnos, dice, en esta vida sabiendo, bueno, a ver, otra vez, repito, lo esfumante y rápido de la vida y enfocarnos en las cosas que verdaderamente valen la pena. A ver, ¿creen que eso tenga que ver con, por ejemplo, si estoy en un velorio? ¿Queda o no?
Claro.
Pero, por ejemplo, si no estoy en un velorio, ¿cuál sería un tema o un asunto ocasional también? Cuando estoy en un matrimonio, en una boda. También en una boda, por ejemplo, en una boda yo pondría el tema, ¿cómo construir un buen matrimonio? Y usaría el tema Salmo 127, versículo 1. Y les diría, hermanos, pues esto ya se acabó. Que el Señor los bendiga. Y las veo en la próxima reunión. Ya lo están anotando. No, esos son experimentales. O sea, son de experiencias. Circunstancias, es decir. Sí, pero no entrarían en los ocasionales son aquellos que solamente los hablas de en algún momento. Acuérdense que los circunstanciales los usas porque son parte de una vivencia, una experiencia del momento. Entonces lo metes dentro de ese punto. Ok, los dejo ya, cualquier pregunta porque el tiempo se nos va. Si algo, ahí estoy, Dios les bendiga.